Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
La pandemia en Uruguay continúa en declive y permite soñar con pronto dejarla atrás. Pero sus consecuencias perdurarán. Primero que nada, en el cuerpo de quienes atravesaron el COVID-19. Casi 400.000 personas dieron positivo a un test hasta ahora y, aunque la mayoría son casos asintomáticos, muchos otros quedan con secuelas. Fatiga, problemas respiratorios y otros efectos que conforman lo que se ha denominado el COVID largo. Atendiendo a este fenómeno, el mes pasado se conformó una asociación de pacientes COVID dentro de la Alianza de Pacientes Uruguay. Desde allí están impulsando una encuesta, por ejemplo, para medir el impacto que ha tenido la enfermedad en quienes la cursaron. Vamos a conversar con quien coordina esta asociación. Estamos en línea con el doctor Alfredo Toledo, coordinador médico, máster en gestión de salud, diplomado en comunicación científica. Los oyentes lo tendrán presente por como expresidente del Sindicato Médico del Uruguay años atrás. Toledo, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Primero que nada, ¿cómo transcurrió usted la enfermedad? Usted estuvo con COVID en marzo, ¿no? Y estuvo internado.
Sí, yo estuve en marzo, estuve internado 28 días, 8 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros teníamos una pequeña burbuja con mi hija, su esposo y mis tres nietos. Y se nos coló, nos enfermamos todos, yo fui el más grave, mi hija tuvo una pequeña internación de 3-4 días, el esposo no tuvo, lo hizo en casa, y los tres chicos, por suerte, fueron positivos, pero no tuvieron nunca ningún síntoma. Yo estuve internado, no tenía ninguna comorbilidad, uh-huh. Tenía una vacuna sola, una dosis, una primera dosis, pero bueno, me atacó bastante fuerte. El estar en CTI fue una medida muy preventiva, por eso también...
Claro, no estuvo intubado ni nada de eso, ¿no? Fue más bien preventivo, pero igual, las pasó.
Sí, igual eso, pero es bueno a veces conversarlo porque entiendo que, bueno, cuando la doctora se me acerca y me dice que tengo que ir al CTI, uno tiene ahí una, bueno,
claro,
se cambia la vida. Pero no, después yo me di cuenta, y es lo que trato de transmitirle a todos, que es lo mejor que puedo hacer. Ella me dice, mira, tú no tenés ninguna comorbilidad, tenés 66 años, nosotros allí te vamos a hacer el tratamiento correspondiente. Estás consciente, y bueno, tuve suerte, hay un aparato que ellos llaman ahora el OAS, que da una presión de oxígeno muy fuerte, y solamente a través de la vía nasal. Y bueno, con eso yo me fui mejorando en la saturación de oxígeno, y bueno, los ocho días pasé a sala común. Pero siempre estás solo, muy bien acompañado. Yo agradezco mucho al CAMU, que me salvó la vida, todo el personal, pero son momentitos nada más. Tú estás muy solo, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que tenés que tener un equilibrio mental muy fuerte, tenés que... pensar, tenés que armarte un esquema. Yo contaba y les cuento siempre a mis hijos, mira, yo me acordaba de la película El Náufrago en este caso, ¿viste? Estaba yo solo con la enfermedad y me fui haciendo rutinas, me acordaba del caso de la pelota, ¿viste? Tenés que hacer rutinas, tenés que pasar el día y tenés que mejorarte, y lo que te dicen siempre, ¿qué es lo que puedo hacer yo para ayudar? Y dicen, respirar. Entonces ahí te enseñan a respirar, aprendemos nuevamente a respirar.
Una vez que salió del hospital, ¿con qué secuelas quedó?
Yo salí con bastante dificultad respiratoria, si bien ya estaba saturando con 95, 98, pero me costaba.
Aclaremos, perdón, usted no solo era no tenía comorbilidades, sino que además era deportista, ¿no? Caminaba varias veces por semana, corría.
Sí, como caminábamos con mi hija, ya estoy jubilado, entonces aprovechábamos para caminar 4 o 5 días a la semana, y sí, insisto, no tenía ninguna comorbilidad. Y bueno, volví a casa con el aparato de oxígeno, uh-huh. Y por lo menos por 2 semanas estuve, la verdad que no tuve otro síntoma, no pérdida de olfato, eso no, A las 2 semanas uno se va dando cuenta de la evolución que tiene esta enfermedad. También es bueno transmitirlo, porque a veces quien recién sale se asusta. Realmente evolucionás, tú te vas dando cuenta. Yo a las 2 semanas me empecé como que a quitar el aparato del oxígeno, y bueno, ahí empezó y siguió la evolución hasta el día de hoy, que lo único que siento es que cuando respiro profundamente, como que siento algo que no llego a respirar profundamente como antes. Hago vida normal, camino, porque yo siempre caminé mucho, no en aspecto deportivo, ¿no? O sea que yo hoy tengo vida, digamos, normal, claro. Y solamente tengo ese tema. Hay que destacar eso, la evolución, y por eso era bueno conversar cuando a uno lo llaman y hablas con otras personas, digo, no.
Bueno, con esa idea surgió un poco la asociación, ¿no? Porque eso le iba a preguntar, ¿cómo surgió, cómo toma forma esto de hacer una asociación de pacientes COVID?
Mi hija Sandra coordina la Alianza de Pacientes Uruguay, entonces el tema se dio permanentemente, en casa se empezó a dar permanentemente, de cómo estábamos, cómo íbamos evolucionando, y ahí surgió la idea. Yo le dije hacer un grupo de apoyo, porque veía que telefónicamente y las consultas y todo lo que uno podía aportar frente a una enfermedad que tiene tantas incógnitas aún. Ahí surgió la idea. Ellos, bueno, en la alianza la transformaron en una asociación de pacientes. Es solamente el título, esto no va a tener nunca una forma jurídica ni nada. El paraguas es la alianza de pacientes. Uh-huh. Y lo que queremos es justamente esto, hablar, reunirnos, intercambiar, ser útiles para los pacientes. Hubo un momento en que las instituciones de salud estaban desbordadas por la atención aguda de los pacientes COVID, y bueno, nosotros a veces cumplimos esa función de conversar, de ayudar, pero en la medida que las instituciones vuelvan a su normal funcionamiento, no queremos ocupar el espacio de nadie, sino claro. Solamente hacer...
Pero fue como una cosa de grupo de apoyo, podríamos decir, al principio.
Sí, y lo que pretende es eso, ser un grupo de apoyo. Nosotros no vamos a duplicar los esfuerzos de ninguna manera, sino que vamos a ayudar a las instituciones de salud, dándoles información que a nosotros nos pueda estar llegando, y sugerencias, o sea que no vamos a ocupar ningún espacio de eso, con el Ministerio de Salud Pública también, trabajar codo a codo. Y bueno, van apareciendo cosas, por ejemplo, el tema laboral, que no lo teníamos en la agenda, empezó a aparecer cuando en la encuesta empezaron a surgir algunas algunas personas que estaban indicando las dificultades que tenían hoy día para llegar a las 8 horas.
Porque eso fue la encuesta, digamos, fue uno de los primeros aspectos en los que trabajaron, ¿no? Sí, además de estos contactos, de esta red que empezaron a atender, hicieron un relevamiento efectivo de, bueno, cuáles eran los principales inconvenientes que veían los pacientes, ¿no? Y cómo habían transcurrido la enfermedad y demás.
Exacto, la alianza pensó que era ahí bueno, y yo creo que estuvo muy bien hacer una pequeña encuesta que no tiene carácter científico, es voluntaria, se accede a la misma a través de las redes, y sí, allí estamos teniendo ya este retorno, ¿no? Y como te decía, el retorno laboral es uno que no lo teníamos de repente tan presente, pero sí, hay que tener en cuenta, es una enfermedad, insisto, muy emotiva, que tiene soledades, y que además es el aspecto emotivo, que es una secuela que a veces no le damos la importancia que tiene, pero se ve muchísimo, ¿viste? Que
te dicen, eso es interesante, porque no hemos tratado varias veces acá el tema del COVID largo, de bueno, cuáles son las principales secuelas, ¿no? Creo que todos lo tenemos presente, el tema de las dificultades respiratorias, capaz alguna dificultad para conciliar el sueño, el cansancio, ahí está. Pero lo emotivo, así como lo pone usted, me parece novedoso. Usted decía que... quedan como con... Hay quienes han manifestado que quedan con los sentimientos, digamos, a flor de piel.
Exactamente. Hay una sensibilidad muy muy fuerte. Hay quien hace alguna crisis de ansiedad, crisis de pánico, el llanto fácil. Es muy destacado eso. Incluso cuando uno está internado, casi que lo que más se destaca es eso. Empezamos a conversar unos y otros y... Uy, sí, yo tuve una crisis emocional en determinado momento. No es permanente, por supuesto, pero hay que tenerla en cuenta, ¿viste? Y en lo laboral nos pasa. entre el cansancio, que las personas de repente llegan a las 3, 4 de la tarde y dicen, yo ya estoy, ya no puedo más.
Eso por eso mencionaba lo laboral, ese es un factor que aparece de la necesidad como de reducir la jornada, o sea, se les hace muy extenuante la jornada completa.
Sí, se hace extenuante, el retorno hay que medirlo muy bien en qué momento, uh-huh. porque si las internaciones fueron prolongadas, también uno tiene falta de musculatura en los miembros para moverse y para caminar. Entonces, bueno, eso fue lo que nos llevó a que, bueno, vamos a ver si contactamos, si está alguien vinculado con el Ministerio de Trabajo para transmitirle esto. Solamente decirle, no hay nada especial, pero esto también ocurre, esto también es una realidad para aquella persona que tiene que cumplir horarios largos o que tiene una actividad física de repente muy exigente en lo laboral, ¿no? Esos son detallecitos que fueron surgiendo de la encuesta.
Después, ¿algún otro aspecto más que le haya sorprendido del relevamiento?
Es muy preliminar, pero yo saqué algunos datitos. El 73% eran personas que no estaban vacunadas.
¿Cuánto?
73%. De los que contestaron, estamos hablando de esta primera cifra que creo que anda por las 150, 160 personas. En cuanto a los secuelas, se destaca también que el 50% está teniendo un seguimiento telefónico de sus instituciones. Eso es importante también, o sea que...
Pero mientras que transcurre la enfermedad o después, después de habiendo recibido el alta, tiene igual seguimiento.
Sí. Casi un 50%, o sea que es muy bueno, porque, uh-huh. insisto, a veces son preguntas muy sencillas que tenemos dando vueltas en la cabeza y con un asesoramiento telefónico alcanza. Tampoco claro. es necesario hacer estudios brutalmente sofisticados ni nada por el estilo. Un dato que es interesante, bueno, es esto que decíamos, que entre las secuelas está justamente el temor a que pudiéramos seguir contagiando, ¿viste? Uh-huh. Es muy bajo el porcentaje de personas que dice que sintieron miedo, ¿viste? Miedo a morir, ¿viste? El miedo a morir no existe y yo lo viví personalmente. Tú estás en una situación que es muy crítica, pero sin embargo tu cabeza lo que te está diciendo es que tenés que luchar.
Claro.
¿Viste? Es difícil de explicar, pero es así. No tenés miedo a morir en ese momento. Tenés que estás luchando todo el día y estás buscando tus espacios y colaborando lo más que puedas con todo lo que tenés a tu alrededor, que realmente es destacable lo que hace y el reconocimiento que hay que tener a las diferentes etapas que se fueron dando y a cómo fueron aprendiendo rápidamente el personal de salud y las instituciones para atender bien a todos nosotros, realmente. Tú dabas una cifra que es muy importante, son casi 400.000 uruguayos.
Sí, exacto. ¿No?
Porque a veces se maneja la cantidad de fallecidos, la cantidad de infectados por día, pero ya somos 400 y esta cifra no cambia. Puede aumentar un poquito o lo que sea, pero de ahora en adelante Uruguay va a tener 400.000 personas que están casi en un ensayo permanente y estudio permanente a ver qué pasa. Ojalá todo ande bien y no pase nada, pero bueno, tenemos gente joven que hay que seguirla evolutivamente, hay que ver, no sé qué tipo de estudios, digo, los que están estudiando y profundizando en el tema nos van a decir exactamente eso, pero hay que tenerlo en cuenta.
No lo aclaramos, pero por las dudas, o sea, la asociación buscó nuclear a todos los pacientes COVID, no solo aquellos que hubieran transcurrido y transitado por el CTI, por ejemplo, o que hubieran estado en una situación más grave, sino en general, ¿no?
Exacto, y tampoco aquello que se llama el long COVID, el COVID prolongado,
claro,
sino que todos, porque como es muy vaga la definición, uno no sabe si todavía tiene un síntoma, si está en lo que se llama el COVID prolongado, ¿no? Igual es una entidad que ya fue reconocida y por la Organización Mundial de la Salud, así que existe,
claro.
¿Viste? Pero a veces es difícil de delimitar quién sí, quién no. Entonces, bueno, todos los pacientes que han tenido COVID, y vos a veces hablás y te metés un poquito más y dices, no, yo no siento nada, pero empezás a rascar y aparece, ¿viste? No, pero bueno, yo El otro día tenía que hacer un trabajo y levantar unas cajas y sentí como que me faltaba el aire. Bueno, empiezan a aparecer. Y después hay temores. Uno queda muy temeroso estornudás tres veces y ya te suena la alarma, ¿viste? No está mal, ahora con estos fríos, claro, nos metemos adentro y nos cuesta mucho sacar la nariz para afuera, yo creo que esas cosas están bien, yo creo que es bueno, pero también que quedamos con una especie de ansiedad ahí, y de temor, sobre todo aquellos que tuvimos un pasaje por la enfermedad, claro, mucho más importante, ¿no?
Le iba a decir, ahora mencionaba, bueno, por ejemplo, lo de ponerse en contacto con el Ministerio de Trabajo para dar cuenta, bueno, de esto que reflejó, parte de lo que reflejó la encuesta, teniendo en cuenta que es algo que se repite, ¿no? Ese fenómeno de cansancio y que se hace que de repente no llegan con fuerzas a toda la jornada.
Exacto.
Pero después señalaba también el trabajo que piensan hacer o que están haciendo ya con el Ministerio de Salud Pública y con los propios prestadores. ¿Qué evaluación hace entonces?
Sí.
Como que las instituciones se han ido readaptando también a esta otra etapa que se viene ahora, que es la de atender los pacientes post-COVID, ¿no?
Sí, ya por suerte sí, ya hemos tomado contacto con alguna de ellas, con el CAMBU ya estamos en contacto y estamos, ya hay una policlínica post-COVID, en La Española también, uh-huh. Ya tuvimos ya nos contactaron y seguramente nos vamos a reunir próximamente con el director del Hospital de Clínicas, que también está pensando en una solución de este tipo, de encontrar a ver qué espacio le podemos dar a las personas que han tenido el COVID. Sí, creo que las instituciones, una vez que superen este desborde que fue la pandemia, que fue la atención aguda de los casos y la resolución de todo lo que quedó pendiente, yo creo que van a enfocarse hacia los pacientes que tuvimos COVID, porque insisto, tampoco por el momento no es nada de gran sofisticación, lo que claro, precisan muchas veces es telefónico, muchas veces es una policlínica rápida de consulta, y en el caso que lo requiera se hará algún examen de control, de seguimiento. Tampoco hay que apurarse, se está estudiando cómo es el control, cómo es el seguimiento. Por encima de lo clínico, por ahora no hay ningún otro dato de que fuera necesario hacer, no sé, una tomografía dentro de un año, dos años. Por ahora no está, o sea que es muy sencillo, pero hay que dar respuesta porque, insisto, somos muchos, es muy emotiva, es muy nueva y genera temor, ¿viste? Claro. Hubo fallecimientos, entonces uno miraba los informativos, cosa que en general todos hemos dejado de hacer, pero seguro te encontrás con las cifras de gente que lamentablemente no lo ha podido superar.
Si alguien quiere ponerse en contacto con la asociación, por ejemplo, para tener esa instancia de charlas, de evacuar dudas, o quiere completar la encuesta también, ¿no? Tal como
nosotros, nosotros estamos presentes en todas las redes sociales. Yo no sé si compartí con ustedes, pero lo voy a hacer inmediatamente que termine la encuesta.
Perfecto, la teníamos.
La presentación institucional y la encuesta. Capaz que no se me traspapeló y no la envié. Pero nomás terminemos la,
perfecto,
la comunicación.
Nosotros después lo adjuntamos, sí, cuando sí, esté la nota en la web, por supuesto que la compartimos ahí entonces para...
Y está la encuesta también, que se las doy, capaz que alguien,
perfecto,
de la radio también lo tuvo, o alguien después accede a través de la web a la encuesta, que es una encuesta abierta, anónima, y ya insisto, lo que estamos viendo son datos que nos están ayudando.
Por las dudas, me llega algún mensaje de la audiencia. Raúl pregunta, ¿pueden hacer más hincapié en la experiencia emocional, dice?
Sí, se puede hacer. Sí. Yo te decía que desde el llanto fácil hacia algunas personas que han tenido crisis de ansiedad, es muy variada, pero vos siempre encontrás algo, siempre encontrás, conversando con quien ha tenido la enfermedad, siempre encontrás que está más... uno se transforma en más sensible. Y no es que no evoluciona tanto como lo respiratorio, que yo he visto que tenemos otro tipo de éxitos en la falta de respiración o el cansancio, vamos quemando etapas. Mm. Y como comentaba hace muy poquito también públicamente Ricardo Alarcón, festejaba cuando pudo levantar el tenedor. Bueno, sí, cuando tendés la cama, cuando recién llegaste y vas a tender la cama, de repente demorábamos 40 minutos porque te sentaste, parás y demás. Es otro éxito, y te levantás claro. Y en 5 minutos hiciste la cama. Pero para no irnos de lo emotivo, para mí fue un descubrimiento personal cuando me te pasa a vos, y después saltó él también en la encuesta y cuando hablas con la gente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo a nivel familiar, con aquella persona que tuvo COVID, porque tiene una sensibilidad especial.
Sí, capaz que tenemos más claro también que hay que, ante algún síntoma, hay que ir a consultar, pero cuando es eso, capaz que no se acude, ¿no? A la consulta médica o, bueno, quizás psicológica, ¿no?
Sí, o psicológica también, claro. Digo, todo precisa ayuda, pero no sabíamos, ¿viste? Capaz que uno lo ve en la casa y dice, soy yo que estoy más sensible, y después vemos que se repite mucho. Entonces, pongamos un poquito de foco también en eso, y ayudemos.
Tengo otro mensaje. Lidelba pregunta, ¿han constatado en la encuesta que pacientes que fueron COVID, transcurrieron la enfermedad, pero de forma asintomática, después se encuentren con alguna secuela?
De la encuesta estoy mirando así, primeramente no surge, pero sí sabemos, sí, el contacto personal que hemos tenido, sí, es lo que yo te contaba, a veces el propio paciente no se da cuenta, o la propia persona que tuvo la enfermedad,
dice, no, yo incluso los asintomáticos, pero, o sea, en el que no la sintió y después descubre, bueno, esto sí que me cambió, efectivamente.
Sí, y lo del olfato es clásico también, ¿no? Hay mucha gente que ha tenido realmente pérdida de olfato, sí.
¿Y eso qué responden? ¿En general lo recuperan a la brevedad?
Se está viendo que sí, que lo recupera. Ya hay un estudio, nosotros no tenemos aún los datos, pero sabemos que se hizo un estudio por especialistas otorrinolaringólogos, y bueno, estamos esperando los resultados para ver, un poco para saber bien por qué se produce y qué grado de secuela es, si es una secuela permanente o una secuela que va evolucionando, o qué podemos hacer para evitar que eso perdure en el tiempo, ¿no?
Doctor Alfredo Toledo, coordinador de la Asociación de Pacientes COVID, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No. Ponemos entonces toda la información después con la nota cuando esté en nuestra web radiomundo.uy. Gracias.
Gracias a usted. Chau.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35 11.